ser el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el lujo. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo comienzan este viernes 4 de julio de 2025? Un día que está frío, como los días anteriores, aunque algunos que ya están ahí despiertos dicen, hoy hace menos frío. Menos frío va a ser cuando yo vea el 1 y el 2, o por lo menos el 1 y el 3 en las temperaturas mínimas. Pero ahora todavía hace frío sobre nuestra ciudad de Posadas. Pero bueno, de todos modos dicen que va a ir mejorando. Así nos está señalando, nos están señalando informes tanto de meteorólogos de la provincia como del servicio meteorológico, desde el mismo Servicio Meteorológico Nacional, que nos dice que a esta hora de la mañana, que yo creo que habrá bajado todavía un poquito más, vamos a ver si tenemos ya pronóstico de las 6 de la mañana, que tarda más o menos las 10:15, llega el pronóstico de cada hora. Pero lo cierto es que a esta hora de la mañana 9 grados la temperatura en Posadas y la sensación térmica es de 8 grados con 5 décimas. Por lo tanto, señoras y señores, hasta que sea de un dígito la temperatura, acá no cambió nada. Sigue el frío tan intenso como lo que tuvimos en estos días pasados, que es cierto, hay que decir y hay que reconocer que fueron días muy, muy, muy fríos. Pero uno queda todavía con todo el cuerpo, vieron, entumecido de ese frío, que no pasa, y a uno le queda el frío pegado en los huesos. Así que, nada, que suba un poco más la temperatura para que sintamos que el frío está despejando. Pero bueno, les decía, 9 grados de temperatura en este momento en la ciudad de Posadas, con sensación térmica de 8 grados con 5 décimas. Eso es lo que nos está diciendo el mismo Servicio Meteorológico Nacional, que ya, miren, que ya hizo su actualización de las 6 de la mañana. 9 grados, no, 9 grados nada. 8 grados con 5 décimas, bajó la temperatura entre las 5 y las 6 de la mañana. Y la térmica también bajó 7 grados con 3 décimas. Y me dicen a mí que hoy hace menos frío que... Bueno, el cielo está despejado sobre nuestra ciudad. La humedad 95%. La presión 1009 hectopascales. Los vientos soplan del este a 10 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7:34 y se esconde a las 18:02. Para este viernes se espera una máxima de 20 grados y ahí sí ya estamos hablando de otra cosa. Y ahí las casas van a estar frías adentro y va a estar cálido afuera. Acuérdense lo que les digo porque esa es la lógica, que las casas terminan quedando frías adentro y afuera uno ya siente que hay calorcito. Pero bueno, 20 grados de máxima para el día de hoy es una temperatura linda para sentarse bajo el sol realmente. El cielo se va a mantener algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Y después sí vienen ascensos de temperatura, porque así como hoy la mínima estaba pronosticada en 7, ahora tenemos 8 grados con 8 décimas. Para mañana sábado ya la mínima de 9, y así van ascenso hasta mínimas de entre 16 y 15 grados para el miércoles y el jueves de la semana que viene. Pero por lo pronto, a partir del domingo ya van a ser mínimas de 2 dígitos, con 10 grados de temperatura mínima para el domingo, y las máximas van a estar siempre rondando entre los 19 y los 21, 22 grados. Así que las máximas se van a mantener, va a seguir siendo invierno, no va a cambiar eso en absoluto.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando.
Y esto que les digo también lo confirma la Dirección General de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología de nuestra provincia, que dice que vamos a tener un fin de semana con tiempo estable, sin lluvias y con paulatino aumento de las temperaturas. El frío matinal va a persistir, que les dije, sigue haciendo frío, pero las tardes serán cada vez más templadas, favorecidas por la acción de sistemas de alta presión y la circulación de vientos del norte. Para hoy viernes espera una jornada de tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, temperaturas en ascensos. El amanecer será frío a fresco, con una mínima de 7 grados en Apóstoles, estaba previsto para hoy, y térmicas estimadas en 5 grados. Por la tarde la máxima alcanzaría 22 grados en Puerto Iguazú, y yo les dije que acá para Posadas está un pronóstico de 20 grados de temperatura para seguramente horas de la tarde. No se prevén precipitaciones, aunque hay alta probabilidad de nieblas y neblinas matinales. Para mañana sábado se van a mantener las condiciones agradables con un marcado alivio del frío. Se anticipa abundante nubosidad durante la mañana, la madrugada y la mañana, pero sin chances de lluvia. La mínima será nuevamente de 7 grados en Apóstoles, con térmicas de 6 grados. Y la máxima se calcula será en Puerto Iguazú, con 23 grados de temperatura máxima mañana sábado. El domingo 6 de julio el tiempo va a continuar inestable, con cielos mayormente soleados y temperaturas templadas durante la tarde. La influencia de un sistema de alta presión va a garantizar un clima agradable en toda la provincia. La mínima descenderá a 8 grados en Bernardo de Irigoyen, con térmicas de 7 grados. Y la máxima otra vez en Puerto Iguazú con 24 grados. Bueno, así estamos para lo que resta de esta semana. Viernes, sábado y domingo, lindos días para disfrutar. Bueno, y ustedes saben que estamos en el mes de las vacaciones de invierno, así que atención con esto, porque en el caso de la las vacaciones de invierno para la provincia de Misiones, creo que comienzan la segunda mitad del mes de julio. Se calcula que vamos a tener vacaciones de invierno, ya les voy a estar diciendo, según el calendario escolar 2025 en Misiones. Las vacaciones de invierno estarían comenzando el 19 de julio. A ver, ya les digo, esperen un poquito, no se pongan. Las vacaciones de julio van a ser desde el 14 al 27 de julio. Atención con esto, es decir, esta semana, la otra, y a partir del lunes 14, que en realidad sería empezar el sábado 12 ya, ¿no? Porque termina la clase, el último día de clase va a ser el 11 de julio, pero en el calendario escolar del 14 al 27 julio, las vacaciones de invierno en la provincia de Misiones. Es decir, nos queda una semanita más de clases y después comienzan las vacaciones, pero vamos a tener visita seguramente de otras provincias que comienzan a vacacionar un poco antes. Este es el caso de, ya les digo, las de Chubut, por ejemplo, comienza el 7 de julio al 18, igual que Córdoba, Entre Ríos también, La Rioja también el 7 de julio al 18, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán tienen la primera mitad del mes de julio de vacaciones. Atención. Mientras que la provincia de Buenos Aires, del 21 de julio al 1 de agosto, o sea que vamos a estar prácticamente, hay una semana, y que hay una semana, claro, que tenemos nosotros vacaciones y ellos no. Nos juntamos en la semana del 21 al 26 de julio, hay vacaciones tanto en nuestra zona como en Buenos Aires. Bueno, para Buenos Aires entonces les decía del 21 al 7 de julio, igual que la ciudad de Buenos Aires. Chaco también para esa fecha, Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, el Chaco y el Santiago del Estero, ahí para de contar. Esas son las regiones que van a tener vacaciones entre el 21 de julio al 1 de agosto.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarea de repente, impunemente. ¿Cómo va a silenciar nuestro corazón tarde, bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted.
A propósito de la provincia de Buenos Aires, se conoció ayer que la provincia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Misiones suscribieron un convenio para ampliar la oferta académica a la provincia de Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la rectora de la UNAM, Alicia Boren, suscribieron este convenio marco con el objetivo de impulsar la cooperación entre el Sistema Público Universitario Nacional y la provincia de Buenos Aires a través del programa Puentes, una política pública impulsada por la provincia de Buenos Aires para garantizar el acceso a la educación pública superior de calidad e inclusiva. Con este programa, el gobierno de Axel Kicillof realiza acuerdos con las universidades nacionales para el dictado de carreras en los municipios. Así se multiplican las opciones de estudios universitarios en el territorio, teniendo en cuenta las demandas laborales de cada lugar. En los distritos que adhieren al programa, el Estado provincial subsidia carreras orientadas al desarrollo de actividades productivas y de servicios. La oferta académica abarca diplomaturas, tecnicaturas, licenciaturas con modalidad presencial, semipresencial y virtual. Interesante el programa Puentes. La firma del acuerdo con la UNAM se realizó en el tercer encuentro anual de programas Puentes que tuvo lugar en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. Allí el gobierno de Buenos Aires anunció además el financiamiento del CFI por 2.800 millones de pesos y firmó convenios para incorporar 69 carreras y sumar cooperación con universidades nacionales también de Río Negro, Comahue, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, San Luis y, por supuesto, Misiones. Por otro lado, se rubricaron convenios con 71 municipios para el otorgamiento de subsidios para la construcción y equipamiento de centros universitarios puentes para el dictado de carreras en esos establecimientos. Miren ustedes qué interesante la propuesta que hace el gobierno de Axel Kicillof. Y qué bueno que la Universidad Nacional de Misiones sea parte de ese programa Puentes, que amplía las posibilidades para que todos y todas puedan acceder a una carrera universitaria.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. Se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle esperanza. ¿Cómo voy a reír que el día de venir?
Bien, y seguimos ahora con nuestra provincia de Misiones, porque el gobernador de la provincia, Hugo Paz Alacua, anunció créditos por 2.000 millones de pesos para fortalecer la floricultura en Misiones. Miren ustedes, la floricultura. No la hago a Misiones, una provincia floriculturera. Bueno, pero bueno, acá está. El gobernador anunció ayer la puesta en marcha de una línea de financiamiento destinada a fortalecer el sector florícola de la provincia. La medida la oficializó tras la firma de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones, representado por su secretario general Ignacio Lamote. La línea de créditos, orientada principalmente a la floricultura familiar y a la tecnificación de viveros productivos, va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Los créditos tendrán un plazo de devolución de hasta 48 meses, con 12 meses de gracia y una tasa anual variable del 22%. Misiones florece, celebró Pasaracua en sus redes sociales al anunciar la iniciativa. Y señaló ahí en su cuenta de X: seguimos trabajando para apoyar tu trabajo y el de todos los que aman nuestra tierra, potenciando la diversificación productiva de la provincia. Bueno, ojalá que sirva para generar algún ingreso a tantas familias que, lo decíamos ayer, la caída estrepitosa del trabajo en la ciudad de Posadas solamente, ¿no? Lo decía el mismo IPEC. Así que bueno, si esto sirve para generar esa fuente de ingresos plantando flores, en buena hora.
La oscuridad, usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Para los que no hay respuesta gubernamental por ahora, es para los productores de mandioca, que están diciendo que hace tres años, se está pagando 60 pesos el kilo de mandioca a los productores. Desde hace tres años no hubo actualización en el precio, en el costo del kilo de mandioca. Esto lo dijo el titular de la Cámara Empresarial de la Mandioca Misionera, Marcelo Siegua, que dijo que el 90% del total de la producción a nivel país está en nuestra provincia. Siegua, que les decía, es presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Gobernador Roca y titular de la Cámara Empresarial de la Mandioca Misionera, dijo que la producción de mandioca en sí está saliendo bastante buena. El único inconveniente que tenemos, y que en realidad tienen todos los misioneros hoy, es el precio que se está pagando por la materia prima. Es por ahí que se complica el sector. Y ahí fue donde remachó con hace tres años se está pagando el mismo precio a los productores. Pero escuchémoslo al mismo Marcelo Siegua contando cuál es la situación de los productores de mandioca.
Como usted no quería.
Sinceramente, la producción en sí está saliendo bastante buena. Por ahí los únicos inconvenientes que solemos tener, que en realidad tienen todos los misioneros hoy, es el precio que se está pagando hoy por la materia prima, ¿no? Es por ahí lo que complica al sector, ¿no? Se está pagando hace tres años el mismo precio. Hoy un kilo de mandioca puesto en la fábrica para hacer un almidón vale 60 pesos el kilo. Y el precio hoy se define prácticamente, vamos a llamarle como un commodity, porque el precio lo define internacionalmente, ¿no? El precio hoy lo definen los países limítrofes, en donde con un precio en dólar nosotros hoy no hay forma de competirle, y bueno, tenemos que abocarnos a eso, y si queremos competir tenemos que pagar a ese precio. O sea, no podemos saltar eso porque no le vendemos a nadie. Misiones es única, casi el 80, y te diría casi el 90% de la producción de mandioca se produce en Misiones. El resto del país se hace muy poco. Corrientes, Chaco también hacen, pero muy poquito, solo para consumo en fresco, y para parte industria y fresco Misiones es el que prácticamente abastece el país. Y bueno, lo que por ahí no puede hacer Misiones lo traen de afuera, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, fue un año muy atípico, porque como te decía, hace tres años la mandioca valió muchísimo y todo el mundo se tiró a producir. Y bueno, el año pasado ya fue una superproducción. Por esa superproducción los precios bajaron demasiado. Y bueno, este año justamente se sigue manteniendo ese mismo precio, pero ya la producción no va a ser la misma del año pasado.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando.
Bien, ahí estábamos escuchando entonces a Marcelo Siegua, que es el presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Gobernador Roca, y titular de la Cámara Empresarial de la Mandioca Misionera, contando cuál es la situación de la producción, cómo se golpea también la producción de mandioca con esto de las aperturas indiscriminadas a la importación. Fíjense, ¿no? Nosotros tenemos, somos los mayores productores de yerba mate del país, somos los mayores productores de té, somos los mayores productores de mandioca y estamos como estamos en esta provincia. Ahora vamos a ver también cómo le pagan a la provincia de Misiones ser tan genuflexa. Un organismo que ha sido y es fundamental para la producción agraria, no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país, pero aquí en Misiones particularmente, y ahí viene recordarlo al queridísimo compañero Pexac, que estuvo ahí al frente de la secretaría. De una secretaría ahí en el INTA, Secretaría de Agricultura Familiar estuvo él, no, pero también estuvo en el INTA, así es, uno se acuerda del esfuerzo que hacía, ¿no? Se levantaba, me acuerdo que él nos decía, yo me levanto tempranito, Enrique Igor Pexac, yo me levanto tempranito a la madrugada, cuando todavía son las 4 de la mañana, y hago cosecha de té o de hierba, sobre todo de té, hacía cosecha a esa hora de la madrugada, y después me voy a cumplir con mis funciones. Pero era secretario nacional, fue de Agricultura Familiar, pero también había prestado servicios dentro del INTA. Siempre me acuerdo de Enrique Igor, querido compañero, que estuvo detenido durante toda la dictadura cívico-militar, y que era un colono de esos, bueno, su hermano Pedro Pexac, víctima de la dictadura cívico-militar que lo asesinó directamente, había sido creador del movimiento agrario misionero. Pero me vuelvo entonces a el tema INTA. ¿Por qué? Porque finalmente, este hombre que yo la verdad que lo veo o está muy grande o está se mantiene en ese lugar por una cuestión de, no sé, de conveniencia, pero se lo ve siempre muy incómodo. Estoy hablando de Guillermo Franco, el jefe de gabinete de la Nación, que confirmó que el INTA pasará a depender de la Secretaría de Agricultura de la Nación sin autarquía. Pierde su autarquía, dijo Franco, dijo que se está terminando de definir el decreto que reformará el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y confirmó que al ente se le va a sacar la autarquía para ordenarlo. Ese cuento del orden, están destruyendo todo. Ponerlo bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Dijo Franco que esto va a ser un cambio fundamental que va a permitir al gobierno hacer recortes en la plantilla, pero claro, lo que ellos quieren es recortar, ellos quieren liquidar, ellos quieren déficit fiscal cero para que le sigan prestando plata para llevársela afuera. No hay, es sencillo, diría por ahí alguien una regla de tres simples, ¿no?, que yo nunca las entendí, pero bueno. Lo cierto es que ahí está, la confirmación que hace Franco de la disminución a una dirección de el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y ahí yo diría, ¿no? No tendrían que estar los productores pequeños, medianos y grandes de todo el país plantándose para evitar esta barbaridad que están por hacer con el INTA. Bueno, lo pueden hacer porque hay una sociedad que claro, los sectores que más votaron a esto que está gobernando no quieren admitir que están. Pero yo vi ayer un videíto de unos sectores del campo que decían que con Cristina estaban mal, que la pasaron re mal, que no sé qué. al final ustedes están pareciendo a los gobiernos de Néstor y de Cristina, porque no nos están sacando las retenciones como nos prometieron. Para eso están apurados, para eso se organizan, para reclamar poder ganar y ganar y ganar. Ahora, para sostener organismos como el INTA, que le hacen mucho bien, sobre todo a las medianas, a los pequeños y medianos productores, nadie dice nada. Nadie dice nada. Así nos están desmantelando. Con ese silencio nuestro están desguazando brutalmente el Estado.
El día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana.
Y otro organismo que estaría corriendo la misma suerte de disoluciones, Vialidad Nacional. El representante del Comité de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, advirtió que el intento de eliminar el organismo, el Vialidad Nacional, responde a intereses políticos y económicos. Denunció el vaciamiento del área y apuntó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Escuchen entonces a este dirigente, Ricardo Lasca, ahí está, se me estaba pasando el nombre, Ricardo Lasca, que cuenta esta voluntad de disolver Vialidad Nacional.
Sí, la verdad es que no podíamos pensar que llegáramos a tanto, ¿no? Tratar de disolver un organismo emblemático como la Dirección Nacional de Vialidad, ¿no? Que debería ser el organismo rector de toda la política vial. Pero ocurre que desde los años 90 hasta la fecha se viene desmantelando ese organismo con la finalidad de hacer negocios y negociados con la obra pública, esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado a un límite realmente increíble, que es querer ya directamente disolverla, ¿no? Se puede entender realmente cuando se olvidan que a través de Vialidad Nacional, cuando funcionaba como corresponde, con los fondos que le correspondían, se hizo toda la red vial nacional, ¿no? O sea, así que realmente sí, más que preocupados y por lo que se puede llegar a venir, ¿no? O sea, ¿quién se va a hacer cargo no solamente de las rutas concesionadas que van a ser entregadas por 20 a 30 años más bajo un régimen nefasto, que es la red federal de concesiones, que son 9.000 kilómetros, sino que va a pasar con el resto, con 30.000 kilómetros que quedan a la buena de Dios, ¿no? Así que todo eso no está claro tampoco. Aparte, bueno, son esos trascendidos que, bueno, hasta que no se hagan realidad uno tampoco puede ya afirmar esto, si bien hay una decisión casi tomada, ¿no? Y hay un malestar tremendo en Vialidad Nacional, hay asambleas permanentes de los trabajadores. A ver, yo quiero aclarar que puede ser que haya organismos del Estado, como en este caso Vialidad, que puede haber algún empleado que otro ñoqui, como le suelen decir, pero hay gente de carrera, gente trabajadora, profesionales de primer nivel. Y el tema está que cada organismo, como en este caso, es tomado por cada amigo de cada gobierno, gente que no tiene experiencia. Entonces, bueno, utilizan a Vialidad para hacer negocios con la patria contratista, con el club de peaje. Esa es la realidad. Y si usted mira un poquito, unos años atrás, sin desmerecer lo que son las personas, guarda, fíjese que en Vialidad Nacional el administrador era el señor Arrieta, que era un politólogo, maquillero público de Canelas. ¿Me puede explicar qué conocimiento tiene? Y así puedo ir para atrás, por supuesto, yo para ir a algo más reciente, porque esto es consecuencia de todos los espacios políticos, ¿no?, que utilizan este tipo de organismos como Vialidad para poner gente amiga y no gente de carrera que ama Vialidad. Nosotros hemos propuesto en su momento también crear un consejo tipo consultor o asesor o de control, que participen los usuarios viales directos e indirectos, ¿no?, el sector agropecuario, el transporte de cargas, pasajeros, la industria, para a su vez controlar lo que se hace con los caminos, de ver cómo se financian. O sea, no, es todo negocio y negociado, y después critican al organismo, ¿no?, lleno de ñoques, que no sirve para nada. No es así, no es así.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Bien, ahí estábamos escuchando a Ricardo Lasca, representante del Comité de Defensa del Usuario Vial. Trata de hacer como todos, ¿no? Esto que, habrán confiado, como corresponde. Uno quiere confiar cuando elige a alguien que lo va a representar cabalmente. Bueno, porque si no, cuando no lo representan, cuando se tienen que comer el fiasco de que se equivocaron, me da la impresión, no puedo decir esto de Blasca, pero el discurso es el de estos, ¿no? Como no está yendo bien como tiene que ser, entonces todos los otros fueron iguales. Yo le recuerdo a Ricardo Blasca que los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner construyeron la autovía 14, que ahora está destruida por abandono. Y en ese abandono sí lo hago responsable también al gobierno de Alberto Fernández. Con el gobierno de Macri comenzó el abandono total de la autovía 14. El gobierno de Alberto Fernández no hizo nada para frenar el deterioro de esa ruta. Y ahora es realmente intransitable. Pero no es como dice Lasca, todos hace décadas, no señor. Esa autovía se comenzó y se terminó en el gobierno de Cristina Fernández. Y fue una maravilla esa autovía, la he disfrutado muchísimo hasta que empezó el abandono de su mantenimiento. Digo porque esto de que hace décadas y todos son iguales, bueno,